El año 1989 se estrenó una película que se llamaba Las Amistades Peligrosas, que era una película la cual estaba basada en una novela de un autor francés, y esa película se ambientaba alrededor del 1760 y en lo que era todos los líos y los enredos amorosos, pleitos y luchas de la aristocracia francesa para de esta manera poder satisfacer lo que eran sus beneficios y sus deseos personales. Así que todo lo que es la película narra una trama de intrigas, una trama de lo que son pasiones amorosas, de pleitos y de luchas, simplemente ¿para qué? Para poder satisfacer deseos personales, algunos de venganza, otros deseos personales de amor, otros deseos personales de poder. Bueno, esa ansia ya de esas pasiones y de la satisfacción de esos deseos personales y egoístas de aquellas personas les lleva a lo que es el establecimiento de una serie de amistades, las cuales son amistades peligrosas, porque al fin de la historia, no es para hacer un spoiler, aunque quizá ya desde 1989 quizá ya sabemos cómo termina la película, ¿ya? La cuestión es que estas amistades son peligrosas porque no acaban muy bien para muchos de ellos. Y fijaros que el título de esta película, Las Amistades Peligrosas, podría ser precisamente el título aplicado a Santiago 4 y los primeros 10 versículos. Porque el tema de Santiago 4, de los versículos del 1 al 10, nos habla del peligro de la amistad del mundo. Santiago, el tema es que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y estos versículos que se han leído son precisamente los versículos que marcan el propósito general de lo que es toda la carta de Santiago. Porque Santiago escribe toda su carta. Santiago escribe todo lo que es el tema de resistir en las pruebas, resistir la tentación, ser no solamente oidores, sino hacedores también de la palabra. Cuidado con la discriminación, cuidado con el uso de la lengua, cuidado con los dos tipos de sabiduría que pueden usarse. Santiago escribe todo esto para mostrarles a aquellos a los cuales escribe lo que es el peligro de la amistad del mundo y la enemistad contra Dios. Es más, les escribe para que entiendan y entendamos también nosotros aquí en el siglo XXI de que básicamente lo que es el cristiano tiene una única lealtad y una única fidelidad al único Dios verdadero que ha entrado por gracia y misericordia en pacto con nosotros. Por tanto, fíjense que con este tema de la amistad del mundo es enemistad contra Dios. En esos versículos que se han leído de Santiago 4, los versículos del 1 al 10, así que tengan sus Biblias abiertas en esa sección, fíjense que hay tres cosas que podríamos destacar. Primero, destacar que Santiago dice que las luchas y los pleitos pueden ser demostración de nuestra amistad del mundo y enemistad contra Dios. Segundo, Santiago va a mostrar que el conocimiento de que la amistad del mundo nos sitúa inmediatamente en enemistad contra Dios. Y tercero, lo que vamos a ver es el llamado que Santiago propone, el llamado a la humildad de cambiar de nuestra amistad del mundo y la enemistad contra Dios. Fíjense que estos tres aspectos es lo que Santiago desarrolla en esos versículos. Y vamos a verlos básicamente los tres. Primero es que Santiago va a enfocar que las luchas y los pleitos pueden ser demostración de nuestra amistad del mundo y enemistad contra Dios. Y la pregunta es, ¿por qué esas luchas y pleitos pueden ser demostración de esto? Y fíjense, hay dos razones de ello. Primero, porque esas luchas y pleitos provienen de la batalla frustrada de nuestros deseos en ocasiones egoístas y personales. Fíjense que esto lo vamos a ver de manera clara en lo que son los primeros tres versículos de esa sección que se ha leído. Y fíjense que esos tres versículos, de una manera muy clara, Santiago se enfoca en lo que es la realidad de una serie de deseos o de una serie de pasiones. Fíjense en el versículo 1, ¿qué es lo que Santiago empieza a decir y lo que pregunta? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Bien, esa palabra pasiones, ya, esas pasiones, básicamente es la palabra deseos. Es la palabra que se utiliza para deseos. Por lo tanto, fíjense que el versículo 1 empieza diciendo que el origen de todo son los deseos. Y fíjense en el versículo 3 cómo termina, en cierta manera, mencionando la misma palabra. Nosotros lo tenemos traducida como deleites. Fíjense en el versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bien, esa palabra deleites es exactamente la misma palabra que aparece en el versículo 1 y que está traducida como pasiones. Es la misma palabra para hablar de deseos. Por lo tanto, todos esos tres primeros versículos se abren y se cierran sobre lo que es la realidad de una serie de deseos que se estaban dando en aquella congregación. Y fíjense que en el versículo 1, básicamente esos deseos aquí van a ser la fuente, la causa de la cual esas luchas y esos pleitos se dan, mientras que en el versículo 3 esos deseos será aquello que se alimenta de manera continua, la alimentación de esos deseos que producen pleitos y luchas. Es decir, es como alimentar ese monstruo, va a decir en cierta manera Santiago. Ahora bien, esos deseos no son cualquier tipo de deseos. Fíjense que hay otros términos en esos versículos que nos hablan también de la idea de desear. Y fíjense que son esos términos que encontramos, por ejemplo, en el versículo 2, que nos dice codiciáis. Es decir, eso es una forma de deseo mal orientado. Es decir, la codicia de algo que no le pertenece a uno y que lo desea. Fíjense también otro término en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Básicamente, ¿qué es la envidia? La envidia es ese deseo negativo hacia algo que otra persona puede tener y que yo quiero y que voy a hacer lo que sea para tener aquello que no me pertenece. Por tanto, fíjense que la idea de deseos, pasiones, deleites, Santiago aquí no está hablando de cualquier tipo de deseos personales. Porque hay deseos personales que son buenos y legítimos. Es decir, es legítimo el deseo de querer prosperar y de avanzar a alguien en el trabajo. Es legítimo y puede ser bueno el deseo personal de querer prosperar en los estudios, en la universidad, en un ciclo superior. Es decir, esos no son malos deseos. Pueden transformarse, pero en principio no tienen por qué serlo. Fíjense que aquí Santiago, con el uso de esos términos, son términos que prácticamente de manera mayoritaria en el Nuevo Testamento se utilizan de manera negativa. Es decir, está hablando de esos deseos, los cuales son deseos egoístas. Deseos centrados únicamente en el beneficio de uno mismo. En esos deseos, básicamente, se está centrando aquí Santiago. En esos deseos egoístas, personales, que solo piensan en uno. Y fíjense que cuando lo entendemos así, debemos entender esa sección de Santiago 4 ligado a lo que ha dicho anteriormente, en lo que vimos la semana pasada. Y si se acuerdan, lo que vimos la semana pasada era básicamente el hecho de que Santiago decía que hay dos tipos distintos de sabiduría. Y nos mostraba de que había una sabiduría, la cual Santiago define como una sabiduría diabólica, una sabiduría maligna. Y Santiago determinó que la evidencia de la presencia de esa sabiduría que es terrenal, animal, maligna, Santiago decía, la evidencia de esa presencia, dice, es una disposición interna del corazón. La disposición de unos celos amargos y contención. Fíjense en los versículos, del capítulo 3, el versículo 14 y 16. Fíjense, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Es decir, es esa disposición interna de esos deseos, que vamos a ver que son deseos egoístas porque se caracterizan por esos celos amargos y contención. Fíjense, si esto está ahí, fíjense el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Y fíjense que explicamos que qué eran los celos amargos aquí. Fíjense que los celos amargos, nuevamente es algo negativo desde el punto de vista de Santiago, y se refería básicamente a aquel deseo de querer algo que no le pertenece a uno. Y la palabra contención explicamos que es la única referencia en el Nuevo Testamento de esta palabra. Aparece solamente aquí en Santiago 14. Pero nos dimos cuenta de que en otra literatura griega, como por ejemplo Aristóteles, utiliza esa palabra y la utiliza para definir lo que es el ansia y el deseo de ganancia personal que los políticos de su tiempo presentaban y que creaba ese deseo de ganancia personal, divisiones y facciones. Es decir, no llegaban a pactos en absoluto esos políticos, ¿ya? Totalmente distinto a los nuestros. Entonces, fíjense, hermanos, que esas dos palabras, celos y contención, básicamente, ¿qué es lo que definía? Definía esos deseos personales, esos deseos egoístas, que eran capaces de pasar por encima de todo y de todos para conseguir lo que ellos querían. Pues bien, esos celos amargos y esa contención de esa sabiduría del capítulo 3 es paralelo a lo que Santiago define en nuestro texto por esas pasiones que combaten en vuestros miembros. Es decir, esas pasiones, esos deseos, son esos celos amargos, esa contención, esos deseos egoístas que piensan solamente en uno. Ahora bien, con una diferencia en el versículo 1 del capítulo 4, que fíjense que esas pasiones combaten ¿dónde? Combaten en vuestros miembros, es decir, en vuestro cuerpo. Por lo tanto, Santiago va a mostrar que esos deseos tienen una manifestación externa. Esa disposición interna no queda dentro de uno, sino que se manifiesta externamente. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la manifestación, la expresión de esos deseos personales, egoístas, de esas pasiones que combaten? ¿Cómo se manifiestan y cómo se ven? Fíjense en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Por tanto, fíjense que la manifestación de esos deseos es que guerras y pleitos entre vosotros. Ahora bien, Santiago está utilizando unos términos duros aquí. Porque fíjense que está utilizando el término guerra. Y es un término que literalmente es un término que habla de violencia física. De violencia física. Ahora, yo no sé si esos hermanitos llegaban a las manos. No tengo idea, ¿ya? Pero está utilizando lo que es un término de violencia física. Ahora bien, es un término que también puede hablar de una violencia que no sea física. Y eso lo vemos porque viene acompañado de otro término. Fíjense que son vienen las guerras y los pleitos. Y ese término de pleitos se refiere básicamente a lo que son disputas verbales, riñas, discusiones. Y fíjense que esta es la manera muchas veces como lo que son las riñas, las discusiones y las disputas empiezan. Empiezan con desacuerdos. Después, ¿qué sucede? Si no se para, se va elevando el tono. Cuando se eleva el tono, entonces se pasa a lo que son la violencia verbal. Se dicen cosas que una vez uno las ha dicho, ya no las puede volver a tragar. Y después, si eso sigue, hermanos, es un paso para llegar a las manos. No sabemos si esos hermanos llegaban a ese extremo. Pero fíjense que Santiago está definiendo que esa era la situación de aquella congregación. ¿De dónde vienen esas guerras y pleitos? No en el mundo, sino, fíjense, entre vosotros. Es decir, está definiendo una situación caótica de pleitos, de riñas, de discusiones, de violencia verbal dentro de la congregación. Hermanos, quizá esto nos puede sorprender, pero esas cosas, tristemente, se dan a veces en las congregaciones y en las iglesias de Cristo. ¿Saben? Conozco de congregaciones que en momento de sus reuniones y asambleas anuales casi casi han volado bancos por encima de las cabezas. ¿Ya? Bueno, mejor sillas, que son más fáciles a veces de tirar. ¿Ya? Pero fíjense, hermanos, que esto los puede sorprender, pero es que yo conozco de asambleas que casi han llegado a esto. Y la verdad es que es triste, pero Santiago está definiendo una realidad que puede darse en las congregaciones, y se da. Porque, hermanos, todavía no vivimos en la gloria. Vivimos todavía en este lado de la eternidad, donde aunque hemos sido liberados del poder y de la esclavitud del pecado, el pecado sigue haciendo acto de presencia. Y fíjense que no está definiendo una situación de ciencia ficción en la congregación, en esa congregación, sino una realidad. Dice, ¿de dónde viene todo este caos entre vosotros? Y fíjense que nos define la causa. Vienen precisamente de vuestras pasiones. Es decir, de esos deseos que son a veces personales, les está diciendo a esa congregación, y egoístas que piensan solamente en el bien y en el beneficio de uno. Fíjense que Santiago va a la causa. No solamente muestra los síntomas externos, sino que va a la causa real e interna. Es decir, Santiago ni tan siquiera se preocupa de quién tiene la razón o de quién está en lo correcto aquí, sino que va a la causa central de todo. Como un buen doctor del Evangelio, hermanos, no se centra simplemente en cubrir los síntomas, sino ir a la causa de ello. Y fíjense que muchas veces, ¿saben qué? Nos quedamos simplemente en lo que es lo externo de los síntomas, de las discusiones, de las disputas y de las riñas. Y nos preocupamos muchas veces de quién está en lo correcto, lo incorrecto, quién tiene razón, quién no tiene razón. Y sacamos entonces lo que es nuestra cajita de paracetamoles bíblicos, ¿ya? Y entonces damos para que estos síntomas paren. Y nos olvidamos de lo que son las causas profundas de ello, las corrientes que a veces no se ven, pero que están moviéndose debajo de la superficie. Y fijaros que aquí Santiago dice, hay una causa clara de esas riñas, y son esos deseos de ganancia personal y egoísta, los cuales, fíjense lo que hacen, no están tranquilos, fíjense, los cuales, dice, combaten en vuestros miembros. Es decir, Santiago utiliza un término militar. Esos deseos, esas pasiones no están tranquilos, hacen guerra en vosotros. Y uno aquí quizá podría preguntar, bueno, ¿y qué problema hay en eso? ¿Por qué esos deseos que combaten generan esas luchas, pleitos y guerras en medio de unos? ¿Y saben por qué? Porque esos deseos que combaten, combaten una batalla frustrada. Son deseos completamente frustrados, que nunca obtienen lo que quieren. Y fíjense que esto lo vemos porque ahora Santiago en el versículo 2 nos lo va a explicar. Fíjense que Santiago en el versículo 2 nos va a mostrar como una pequeña película de la batalla de esos deseos. Es decir, en el versículo 1 tenemos lo que son los deseos combatiendo, y en el versículo 2 vamos a ver la película de cómo esos deseos batallan y combaten en los miembros de uno. Pero fíjense, no es un versículo fácil. Nuestra Biblia lo tiene traducido de una manera distinta a como quizá debería traducirse para que tuviese más sentido dentro del contexto de lo que Santiago está diciendo. Así que tengan sus Biblias en el versículo 2, ¿ya? Y fíjense, yo se lo voy a leer en la manera que posiblemente debería traducirse para que hiciese sentido en lo que Santiago está diciendo. Fíjense, Miren el versículo 2 y fíjense cómo yo se lo leo. Dice, codiciáis y no tenéis, por eso matáis. Y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, por eso combatís y lucháis. Fíjense que leído de esta manera, hermanos, toma un sentido distinto. Es decir, Santiago lo que está diciendo es que esos deseos combaten, pero son frustrados. Fíjense que todo el énfasis es en deseos que combaten y que son frustrados porque no tienen lo que buscan. Y a raíz de esa frustración, ¿qué es lo que sucede? Se pelean y combaten. Fíjense, dice, codiciáis y no tenéis. Buah, eso es frustrante. Es decir, codiciar y no poder tenerlo es frustrante. Y por eso, ¿qué sucede? Matáis. Es decir, sois capaz, les dice a esos que está escribiendo, sois capaz de pasar por encima de todo y de todos por esa frustración. Y fíjense lo siguiente, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Eso es frustrante. Podéis envidiar lo que queréis y no lo alcanzáis. Menuda frustración. ¿Y cuál es el resultado? Por eso combatís y lucháis. ¿Se dan cuenta? Es a raíz de esos deseos personales egoístas en el sentido negativo que a veces se generan, la frustración de los mismos que no alcanzan lo que buscan, ¿acaban generando qué? Acaban generando peleas, riñas y luchas, hermanos. ¿Por qué? Porque no consiguen aquello que uno quiere. Y cuando a veces uno no consigue aquello que uno quiere, eso es peligroso. Recuerdo una vez que estaba en la calle y estaba sentado en un banco y veía a una madre con un niño que no tendría más de 2 años y no escuchaba lo que le decía, pero sí por los gestos se podía ver que la madre le dijo que no tajantemente a algo que ese niño pedía. Madre mía. Cuando la madre dijo que no, se montó la de San Quintín. Es decir, el niño chilló como ni los cantantes de ópera cantan, hermanos. El niño lloró y lloró y lloró como ni María Magdalena lloró, hermanos. El niño pateó el suelo como ni los bailarines de un tablao flamenco, hermanos. Lo pateó y lo pateó. Se revolcó por el suelo el niño como ni los gimnastas de gimnasia son capaces de hacerlo, hermanos. A ese niño solamente le faltaba que la cabeza le diese una vuelta de 360 grados y se subiese por las paredes, hermanos. Porque era lo único que le faltaba. ¿Y por qué montó ese show el niño? Porque no se le dio lo que pidió. Por la frustración de que ese deseo no fue satisfecho. Y de ahí se montó el show, la riña y la disputa con su madre. ¿Y saben qué, hermanos? Eso pasó ya en Génesis 3 mismo. Fíjense, hermanos, que Adán y Eva, los cuales habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, quisieron ser aparentemente más de lo que ya eran. Aquellos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Aquellos que sustentaban la posición de hijos, reyes, para gobernar sobre toda la creación y extender el reino de su Creador. Quisieron ser más, quisieron ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quisieron atribuirse sobre sí mismos prerrogativas que solamente le pertocan a Dios de determinar lo que es bueno y de determinar lo que es malo. Y cuando eso fue frustrado, mis hermanos, ¿saben lo que creó eso? Creó la mayor guerra y tragedia cósmica que jamás haya existido. Una guerra tan grande, hermanos, que fue necesario que el mismo Dios encarnado fuese aquel que mostrase que no pensó primeramente en lo suyo propio, sino en lo de los demás, y se humilló en una cruz para sacarnos, liberarnos y salvarnos, hermanos, de esa situación. ¿Y saben qué? Si perdemos de vista esas pasiones y deseos, a veces en nosotros, hermanos, el espectáculo y la riña de ese niño en la calle va a poder darse también en nosotros, hermanos. Y eso tiene que hacernos pensar algo. Pregúntate una cosa. Pregúntate cuando hay problemas, Cuando hay discusiones, cuando hay divisiones, si es un argumento de estar en lo correcto o en lo incorrecto, o es un asunto de interés personal. Pregúntate cuando hay discusiones, riñas, problemas, ya sea en la obra de la iglesia, ya sea entre los diversos ministerios o diaconías, ya sea en el grupo de jóvenes, ya sea en el grupo de mujeres, ya sea en el grupo de hombres, pregúntase si es por algo de estar correcto o incorrecto, o es por interés personal y propio que se genera esta situación. ¿Saben? Es importante meditar y reflexionar en esto. Por algo que Santiago nos va a decir ahora. Porque esas luchas y pleitos no solamente provienen de esos deseos frustrados, sino que provienen, fíjense hermanos, de alimentar únicamente nuestros deseos egoístas en ocasiones. Fíjense los versículos 2 y 3. Fíjense hermano lo que vemos ahora aquí. Fíjense el versículo 2, cómo termina hermanos, el versículo 2. Lo hemos leído de esta manera: codiciáis y tenéis, y no tenéis, por eso matáis. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar, por eso combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Fíjense qué solución tan simple da Santiago aquí. Santiago está diciendo, bueno, tenéis esos deseos que están frustrados y no podéis alcanzarlos. Y por eso se generan estas luchas, por lo tanto, ¿cuál es la solución? Dice Santiago, la solución es que tenéis que pedir. Tan simple como esto. Ahora bien, se genera otro problema aquí, y se genera el problema del versículo 3. Pero pedís y no recibís. Y la cuestión es, ¿por qué no recibís? Bueno, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites, es decir, esos deleites egoístas que piensan en uno. Pero esto ya lo he contado alguna vez, ¿ya? Pero yo recuerdo, y sé que lo he contado, que había un hermano de una iglesia, ¿ya?, que no es esta, así que no piensen en nadie de aquí, ¿ya?, que se enamoró de una rubia californiana que llegó a esa iglesia, ¿ya?, y se enamoró locamente de esa rubia californiana, ¿ya?, y era alguien que le gustaba el básquet y que le gustaban básicamente su equipo preferido de la NBA, eran Los Ángeles Lakers, ¿ya? Y él dijo, bueno, pues aquí ya Dios me lo ha puesto todo. Me enamoro de la rubia californiana, que es de Los Ángeles, me caso con ella y así puedo ir a los partidos de mi equipo favorito, que son Los Ángeles Lakers, ¿ya? De tal manera que oró y oró y oró, como el cuento de los cerditos, y sopló, oró, oró y oró, para casarse con esa rubia californiana. La rubia californiana se fue a California, se casó con su marido y tuvo su familia y sus hijos. Y él seguía orando por la rubia californiana. Hasta que un día me acerqué a él y le dije, oye, ¿por qué sigues pidiendo? Si esta chica ya está casada y tiene su familia y tiene sus hijos. ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Bueno, total, no le importaba para nada que Dios tuviese que destruir un matrimonio, no le importaba que Dios tuviese que destruir una familia, le daba igual, pedid y se os dará. Evidentemente, tampoco le importaba para nada Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites, en vuestros propios deseos. Fijaros lo que Santiago está diciendo aquí. Es decir, lo que sucede es que ahora pedís, ¿para qué? Para alimentar esos deseos personales que ya nos ha dicho que son, ¿qué? La causa, la fuente de pleitos, luchas y riñas entre vosotros. Es decir, pedís para alimentar ese monstruo. Y cuanto más grande es el monstruo, más grande es la manifestación de ese monstruo en esas riñas y en esos pleitos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué esa gente, esos hermanos, estaban pidiendo de esta manera? ¿Y saben por qué, hermanos? Es importante entender por qué pedían por esos deseos propios. Esos deseos que, repito, desde el punto de vista de Santiago, son negativos aquí, ya son esos deseos egoístas. ¿Por qué pedían, hermanos? Porque fíjense, el pedir por esos deseos mostraba algo, hermano. Mostraba cuál era su verdadero interés. Mostraba cuál era su verdadera posición. ¿Y saben cuál era su verdadero interés y su verdadera posición? No eran primeramente las cosas de Dios. Eran primeramente las cosas del mundo. Su interés no eran los intereses de Dios, sino los intereses del mundo. Ese pedir por lo suyo propio había invertido una de las máximas de lo que era el Sermón del Monte en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ellos lo habían invertido. Buscad primeramente nuestras cosas, y el reino de Dios y su justicia, eso ya nos será añadido. Fijaros que pedir por eso demostraba simplemente dónde estaba su visión, dónde estaba su posición, dónde estaba su interés, dónde estaba su corazón. Y su corazón no estaba primeramente en lo que Dios anhelaba, sino en lo que ellos y el mundo anhelaban. Creo que son las mismas palabras parecidas a lo que Pablo les dice a la iglesia de los Corintios, en 2 Corintios 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual. Y ese texto, hermanos, no habla primeramente del matrimonio aquí. Ese es un texto donde se encuentra la sección de 2 Corintios donde Pablo está defendiendo su apostolado, porque estaba siendo criticado por los corintios, los cuales decían que Pablo no era apóstol como el resto. ¿Y qué es lo que le pedían? Le pedían cartas de recomendación como el resto de supuestos apóstoles tenían. Y Pablo les dice, no entendéis nada de mi apostolado y de lo que es el evangelio que os he predicado por una sola razón, porque vuestra visión es la visión que el mundo tiene y no la que proviene del evangelio mismo. Pedís cartas para mi apostolado y no os dais cuenta que sois vosotros las cartas, vuestro cambio de vida sois las cartas de mi verdadero apostolado. El naufragio, los apedreamientos, los latigazos, estas son las marcas, les dice Pablo, de un ministro de Cristo. Pero vosotros no lo entendéis, Corintios, ¿por qué? Porque estáis demasiado unidos en yugo desigual con el mundo. Es decir, vuestra visión, vuestra posición es la del mundo. Y fíjense que esto Santiago es lo que les está mostrando aquí. Esas luchas, pleitos que hay entre vosotros, provienen simplemente de esos deseos que alimentáis porque vuestra visión, vuestra posición, vuestro interés es el mundo y la amistad con el mundo. Fíjense que por eso en el versículo 4 les va a decir lo siguiente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y fíjense, hermanos, que la pregunta es, ¿por qué todas estas evidencias muestra esto, hermanos? Porque fíjense, una visión centrada no en el mundo, sino en el evangelio de Cristo. Una visión centrada en los deseos, los valores de esa palabra que ha sido implantada y nos ha hecho renacer, hermanos, generará justicia y paz y no pleito y destrucción. Porque entenderá que ese evangelio, hermanos, es un evangelio que pone por delante ¿qué? Pone por delante a los demás antes que a uno mismo. Pone por delante no lo suyo propio, sino el bien de los demás. Pone por delante el hecho de que lo suyo propio no es una oportunidad de ganancia, sino una oportunidad de servir a aquellos que Dios nos ha dado. Así como Cristo hizo con nosotros. Fijaros que Santiago aquí es claro. Esas luchas y pleitos pueden ser la demostración de esa amistad con el mundo, porque provienen de esos deseos frustrados y provienen de esos deseos que se alimenta esa visión de amistad con el mundo. Y eso ahora Santiago dice, y ahí entonces les va a decir, debéis conocer algo. Y es el conocimiento de que esa amistad del mundo nos sitúa inmediatamente en enemistad contra Dios. Fíjense que Santiago va a decir, ahí no hay punto medio. Y fíjense que el primer conocimiento, hay dos cosas que deben saberse aquí. Primero, debemos saber que la amistad del mundo es adulterio espiritual contra Dios. Fíjense cómo Santiago organiza ahora los versículos 4 hasta el versículo 6 en dos cosas que deben conocerse. Fíjense el versículo 4. O almas adúlteras, ¿no sabéis? Ese es el primer conocimiento. Ahora fíjense el versículo 5. O pensáis, ¿ya? Es el segundo conocimiento. Así que fíjense, el primer conocimiento que debe saberse es que debe conocerse que la amistad del mundo es adulterio espiritual contra Dios. Y fíjense cómo lo muestra ahora en el versículo 4. Empieza diciéndoles, oh, almas adúlteras. Menuda introducción de Santiago. Fíjense que Santiago tiene una frase con la que se dirige a aquellos hermanos, ¿se acuerdan? A mis amados hermanos, a mis hermanos, a mis queridos hermanos. Y ahora de repente llega aquí en el capítulo 4, versículo 4, oh, almas adúlteras. Menudo cambio el de Santiago. Y la cuestión es, ¿por qué cambia de esta manera? Mientras Santiago cambia de esta manera para dar fuerza a su argumento. Es decir, ¿quién no pediría y quién no tomaría atención cuando le dicen almas adúlteras? A mí me llaman así y evidentemente se me ponen las orejas así de punta, ¿ya? Pero básicamente, el segundo argumento de por qué se dirige aquí así es porque la idea de adulterio nos va a explicar lo que Santiago entiende por la amistad del mundo. Y fíjense que cuando pensamos en el tema de adulterio, esa imagen proviene del Antiguo Testamento aquí en Santiago, y sobre todo de los libros proféticos. Porque cuando tenemos en mente el adulterio qué es? El adulterio se da siempre dentro del contexto del matrimonio. Porque el adulterio es irse con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Y el adulterio lo que hace es romper la relación más íntima que existe entre dos personas. La relación del matrimonio, que es una relación de pacto basada en amor y basada en la fidelidad. Y el adulterio resquebraja, rompe, dinamita esa relación de pacto del matrimonio, de amor y fidelidad. Por eso el adulterio es una de las pocas causas que aparece en la Escritura como base para el divorcio. Porque el adulterio lo único que hace es sellar una relación que ya ha sido rota y resquebrajada. Pero ante eso, Cristo siempre aboga por la reconciliación antes de sellar lo que es esa rotura. Pero fíjense que cuando Dios creó lo que era el matrimonio en Génesis 2, entre Adán y Eva, no solamente lo creó para que Adán y Eva pudiesen cumplir lo que era en lo que se llama el rol adámico, multiplicad y fructificaos y llenad la tierra, sino que Dios estableció el matrimonio como imagen de qué? Como imagen de su relación entre él y su pueblo, como imagen de la relación que Cristo sustenta con su iglesia. Cristo el esposo y la iglesia la esposa. Por tanto, fíjense que en el Antiguo Testamento la relación de Dios y su pueblo se mostraba con imágenes de matrimonio. Y la infidelidad del pueblo se mostraba con imágenes de adulterio. Fíjense, por ejemplo, el Jeremías 3, 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y el libro de Oseas es claro, toda la relación de Dios con su pueblo está enmarcada dentro del contexto de matrimonio. Por lo tanto, la relación de Dios con su pueblo es una relación de matrimonio, una relación de pacto, una relación que se basa y se fundamenta en el amor leal, en la fidelidad leal entre ambas partes. Con esto, lo que Santiago quiere mostrar cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está mostrando de que esa amistad con el mundo en realidad, ¿qué es? Es un acto de adulterio espiritual contra Dios. Es romper la profunda relación de amor, fidelidad y sola lealtad al único Dios que ha entrado en pacto con los suyos. Y es algo profundo, y eso lo entendemos cuando podemos ponernos en el concepto de amistad del primer siglo. Fíjense, el concepto de amistad del primer siglo no era el mismo concepto del que tenemos hoy en día. Lo que era la amistad en el primer siglo implicaba algo profundo, implicaba una unión en el cual se compartían tanto cosas físicas como espirituales. Por eso en la cultura helénica, la cultura griega, que Alejandro Magno se se encargó de expandir, básicamente nos podemos encontrar muchos ejemplos de amigos varones, amigos, que tenían relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque lo que era la visión de esa amistad es que la amistad era un vínculo y una unión tan profunda donde se compartían cosas físicas y espirituales. Por tanto, con ese sentir de esa amistad tan profunda, Santiago aquí en La Amistad del Mundo no está hablando de un mero flirteo con el mundo. No está hablando de considerar simplemente ciertas cosas. Está considerando de una unión vital con las ideas, los valores, los principios de un mundo caído, contrario a Dios, que lo aborrece y que no lo conoce. Por lo tanto, Santiago está mostrando esas luchas, esos pleitos que vienen de esos deseos en cierta manera egoístas, esa alimentación de los mismos que muestra que vuestra visión es más la del mundo que no la de Dios, lo que eso muestra es vuestra unión con lo que es esos valores del mundo. Y eso es ese adulterio espiritual, esa rotura de lo que es esa fidelidad, lealtad a vuestro Dios. Es lo que les está diciendo aquí básicamente Santiago. Fíjense que lo hemos dicho más una vez, el problema no es que la iglesia está en el mundo. El problema es cuánto del mundo se encuentra en la iglesia. Y fíjense que esas actitudes, esos pleitos, esas riñas, esas disputas que venían de esas pasiones, eran la evidencia de algo. Eran la evidencia, hermanos, de esa unión con la visión, los ideales del mundo. Eran evidencias mundanas. Hermanos, el mundo es el que piensa en sí mismo. El mundo es el que muestra esas riñas y disputas por pensar en sí mismo. Y si esas son las evidencias, hermanos, hay algo aquí que uno tiene que reflexionar, que es lo que Santiago quiere que ellos reflexionen. Reflexionar tanto individualmente como congregacionalmente, ¿qué evidencias de esa amistad del mundo hay en mi vida? ¿Qué evidencias de esa amistad del mundo hay en aquella congregación que Dios nos ha puesto y que amamos, hermanos? ¿Qué evidencias hay de esa amistad con el mundo entre nosotros? Porque ¿saben dónde está el peligro? El peligro está en lo que viene después. Fíjense, la amistad del mundo es, fíjense, enemistad contra Dios. Es decir, es situarse inmediatamente en enemigo de Dios. Enemistad de un mundo que no conoce, que aborrece a Dios, que aborrece a Cristo, que aborrece a los suyos, automáticamente uno se sitúa en enemistad contra ese Dios. Y fíjense que aquí el verbo de ponerse se constituye, fíjense el resultado final del versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa idea de se constituye... Ahora les hago un poco de gramática. Eso es un verbo reflexivo. ¿Saben lo que es un verbo reflexivo? No es un verbo que piensa mucho y reflexiona mucho, no es eso. Es algo que te haces a ti mismo. Es decir, si yo digo, yo me ducho a mí mismo, es algo que me hago a mí mismo. Pues eso es lo que aparece aquí. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye, es decir, se pone él solito como enemigo de Dios. No es la culpa de otra persona, no es la culpa que se le da a otro, es uno se sitúa en esa posición. Y hermanos, créanme, quieren tener al hombre más malo de este mundo como enemigo, pero no al Dios Todopoderoso y Santo. Porque hermanos, esa posición de amistad del mundo, ¿saben? No es neutra, no es neutra en absoluto. O es un sitio o es el otro. Y no es neutro por dos situaciones. Una, porque crea consecuencias visibles, esas luchas y esos pleitos. Pero fíjense, no es neutra, hermanos, porque te sitúa en una posición determinada delante de Dios. Y lo que está aquí diciendo de aquellos cristianos, no es que esos cristianos hubiesen rechazado a Dios. No, Santiago no va por ahí. Santiago va a que quieren que entiendan y que entendamos nosotros de que mostrar esas actitudes del mundo, esas actitudes de pleitos, de envidias, de codicias, de riñas, Esas actitudes, hermanos, que no solamente se ciñen esto, se ciñen todo de lo que ha escrito Santiago. Esas actitudes de un mal uso de la lengua, esas actitudes de discriminación dentro de la congregación. Dice, esas actitudes no son más que la muestra de la cosmovisión, de los ideales, de los valores del mundo y no del Evangelio. Dice, y esto es algo inconsistente con aquellos que han sido redimidos por Dios. Inconsistente con aquellos que la palabra ha sido implantada en ellos y les ha dado ¿qué? Fíjense en el capítulo 1, fíjense el versículo 19. Dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, hay una palabra implantada en nosotros, es ese evangelio, que ¿qué es lo que ha hecho en todo cristiano? Ha dado una nueva vida. Ha dado una vida con valores distintos, los valores del reino. Ha dado una nueva vida donde la gracia de Dios capacita para vivir no según la amistad del mundo, sino la amistad con Dios. Los valores del Evangelio, la visión del Evangelio, la gracia del Evangelio en nosotros. Fíjense, hermanos, que eso debe conocerse, es adulterio espiritual, pero porque debe conocerse otra cosa. Debe saberse, hermanos, que Dios desea celosamente aquellos que Él ha salvado. ¿Y saben? Esto es lo que hace tan triste la amistad con el mundo. Eso es lo que hace tan dura el adulterio espiritual del pueblo de Dios. Lo hace tan duro y triste porque debemos conocer de que hay alguien que tiene un celo santo y un anhelo santo hacia aquellos que Él ha salvado y hacia aquellos que Él ama. Y fíjense que eso lo vemos a partir del versículo 5. Fíjense, hermanos, que ahora Santiago va a hacer un cambio. Santiago va a pasar de esos deseos egoístas de aquella congregación o de aquellos hermanos a un celo santo de Dios. Y la base para ello, fíjense que será la Escritura. Dios es un Dios celoso, hermanos, pero en el buen sentido. ¿Un Dios celoso de qué? De sí mismo, de su honor, de su propia gloria. Y saben que, hermanos, de manera incomprensible, aquello que Dios ha decidido crear para la alabanza de la gloria de su gracia, somos nosotros, hermanos. Es su pueblo redimido. Y Dios va a ser plenamente celoso de aquellos que llevan honor y gloria a su santo nombre. Y fíjense cómo lo expresa ahora Santiago. Fíjense que en el versículo 5 es la otra cosa que debe saberse. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano. Por tanto, aquí el sustento es la Escritura. Ahora bien, necesito que estén ahora sí, despiertos. ¿Ya? No quiere decir que no lo hayan estado antes. ¿Ya? Algunos. ¿Ya? Pero fíjense, hermanos, que ahora sí que necesito que estén despiertos. Porque el versículo 5 posiblemente se ha definido como uno de los versículos más difíciles de toda la carta de Santiago. ¿Ya? Y fíjense que hay diferentes traducciones, y lo siento, tengo que liarme en esto para que lo vean, ¿ya?, de cómo podría traducirse ese versículo. Fíjense, nuestra Biblia, la Reina Valera, en el versículo 5 tiene, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense que aquí es el Espíritu aquel que nos anhela. ¿Se dan cuenta? Anhela al creyente. Y el Espíritu está con mayúscula, por tanto es el Espíritu Santo aquel que anhela al creyente. Ahora bien, fíjense otra versión, la versión que se llama Palabra de Dios para Todos. ¿Ya? Y aquellos que tienen tablet pueden ir buscando versiones ahí. Fíjense cómo esa versión traduce este versículo. ¿Creen que es en vano que la Escritura dice, pues da a entender que el Espíritu humano que Él puso en nosotros, tiende hacia los malos deseos? Fíjense que aquí define al Espíritu no como el Espíritu Santo, sino como el Espíritu humano. Y en cierta manera aquí es el Espíritu humano el que tiende a desear. ¿Sí? Por tanto, o es el Espíritu Santo quien nos desea, o es el Espíritu humano aquel que desea. Estaría bien si la cosa acabase aquí, Pero la cosa no acaba aquí, hermanos. Y fíjense que hay otras traducciones. Fíjense ahora la Biblia de las Américas. Fíjense lo que traduce. Él, se refiere a Dios, celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Espíritu con mayúscula. ¿Qué pasa aquí? Aquí es Dios quien anhela el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Por lo tanto, ya no es el Espíritu el que anhela. Y con esto llegamos a la última posibilidad, que es la nueva versión internacional, que dice, o creen que las Escrituras dicen en vano que Dios ama celosamente al Espíritu humano que hizo morar en nosotros. Aquí Dios es el que anhela el Espíritu, pero no el Espíritu Santo, el Espíritu humano que nos ha sido dado por creación. La cuestión entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Entre la rosa y el clavel, escoja doña Isabel. ¿Ya? La cuestión básicamente que con cuál de todos ellos nos quedamos, porque las cuatro posibilidades son factibles en la traducción, hermanos. Pero fíjense que aquí Santiago quiere mostrar algo. Y eso es importante, hermanos. Fíjense que en el versículo 4 nos ha hablado de cómo la amistad del mundo, esos deseos hacia el mundo, es adulterio espiritual. Pero ahora quiere dar la contrapartida. Quiere mostrar que hay un deseo que es santo y eso va a servir de motivación a esos que escribe para salir de esa situación. Por lo tanto, la mejor traducción aquí es aquella que dice Dios, es Dios, celosamente aquel que anhela el Espíritu, ya sea el santo o el de creación, que ha hecho morar en nosotros. La idea general es que Santiago está diciendo que aquí Dios es aquel que tiene el derecho sobre los suyos, no solamente por creación, sino que tiene el derecho sobre los suyos por la obra y por el trabajo de redención, hermanos. Cuando Cristo Jesús llevó nuestros pecados en aquella cruz, cuando Cristo Jesús, hermanos, lo que hizo fue absorber la ira de Dios para que la justicia de Dios se manifestase, para que esa justicia declarase perdonado de tus pecados y declarado justo. Cuando Cristo derramó en aquella cruz su sangre, esa sangre preciosa, Cristo inauguró la más gloriosa relación que existe entre Dios y su pueblo. Cristo inauguró la relación del nuevo pacto. Y hermanos, lo que resuena una y otra vez, lo que resuena una y otra vez en esa relación que Dios ha entrado con los suyos, ¿saben qué es? Yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. En esa relación inaugurada por Cristo, en ese nuevo pacto, lo que suena una y otra vez es Dios diciendo, yo soy vuestro Dios. No tenéis otro Dios que no sea yo. No tenéis otro Dios que no sea aquel que os ha salvado y os ha creado. No tenéis otro Dios que no sea yo. Pero vosotros sois mi pueblo. Yo no tengo otro pueblo que no seáis vosotros. No tengo otro pueblo que yo haya redimido con la sangre de mi Hijo. No tengo otro pueblo que yo haya salvado por pura gracia. No tengo otro pueblo y para eso lo que dice Dios es sellado esa relación con la sangre preciosa y carmesí de mi Hijo. Os he dado mi Espíritu para que seáis propiedad mía y en Cristo mi Hijo me he comprometido ahora y para siempre con vosotros. Y os anhelo celosamente porque sois míos. ¿Ven la fuerza del argumento de Santiago? Si entendéis eso, ¿qué hacéis siendo amigos del mundo? ¿Ven la fuerza del argumento de Santiago? Si entendéis lo que he hecho y cómo os anhelo, ¿qué hacéis siendo amigos del mundo? ¿Cómo podemos fallar en esa relación de infidelidad a aquel que tanto nos ama? Y eso era para despertar a aquellos hermanos. Y uno podía pensar, bueno, eso no es fácil. Pero fíjense el versículo 6. No solamente Dios ha hecho esto tan grande y nos anhela tan grandemente en Cristo. Fíjense el 6. Pero Él da mayor gracia. Hermanos, ¿por qué uno puede permanecer fiel a Dios? Porque uno puede luchar en no caer en esa amistad del mundo. ¿Por qué podemos? ¿Saben por qué? Porque ese Dios que ha entrado y nos anhela en esa relación es el Dios que nos da de su gracia suficiente para cumplir aquello que esa relación determina. Aquella gracia que le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa gracia es lo que permite, hermanos, que vivamos en esa relación fiel a Dios. Si entendéis cómo os amo celosamente, mi pueblo, ¿qué hacéis andando en el mundo? Pero fíjense que esto, hermanos, va con una advertencia. Por esto, versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una advertencia de Proverbios. ¿Quiénes son aquí los humildes, hermanos? Los humildes aquí son aquellos que reconocen de esa necesidad de la gracia. Que entienden, hermanos, esa relación tan preciosa que Dios ha entrado con nosotros. Y que entienden que la única lealtad que debemos es a nuestro Dios. Fíjense que con esto, y ya acabamos, me queda solamente una cuarteta, ¿ven? No les engaño, me queda una cuarteta. Con esto, hermanos, fíjense lo glorioso de Santiago. Sí, Santiago va directo a las cosas que tiene que ir directo, pero nos ha hecho pasar por la grandiosa obra de redención y el pacto que Dios ha establecido con nosotros. Nos hace pasar primeramente por esa gracia que Dios da a los suyos. Y ahora, cuando la obra de Cristo que ha inaugurado el nuevo pacto y la gracia de Dios está servida, ahora con eso viene el llamado a la humildad de cambiar esa amistad del mundo y enemistad contra Dios. Y fíjense que primero es un llamado, hermanos, a la humildad de someterse a la autoridad de Dios. Y fíjense que esto empieza en el versículo 7. Ahora, después de la gracia, Santiago puede hablar, eso es lo que debéis hacer, ligados a esa gracia que Dios os da. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a él y él se acercará a vosotros. Fíjense, hermanos, esa idea de someteos viene de la palabra de donde se deriva humildad en griego. Y fíjense el versículo 10 como acaba otra vez con humildad, humillaos. Todo es el tema de humildad aquí. Y la primera actuación de humildad es someterse a la autoridad de Dios. Esa idea de someteros, pues, a Dios, literalmente es la idea de ponerse en orden. Es decir, como rangos militares. Es decir, te sometes a aquel que está por encima tuyo. Y ese es Dios. Pero ¿cómo uno se somete? Fíjense. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, te sometes a la autoridad de Dios y no te sometes a la autoridad del diablo. Como Lutero, que puedes, no puedes evitar que los pájaros den vueltas en tu cabeza, pero sí que hagan nido, ¿ya? Y hasta Lutero le llegó a tirar la Biblia a la cabeza de Satanás, según él, ¿ya? ¿Eh? A Tinder. No, pero era Lutero, ¿no? Va, en fin, bueno, incluso creo que te muestra dónde está el agujero ahí donde le pegó a la pared, ¿ya? Es decir, someteros bajo la autoridad de Dios. Y fíjense, eso es posible, ¿saben por qué, hermanos? Es posible por esa gracia que nos ha sido dada. Es posible, ¿saben por qué? Porque hay uno, hermanos. Hay uno que ha vencido al mundo. Hay uno que en aquella cruz venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Hay uno, hermanos, que en aquella cruz y resurrección venció. Hay uno que oró por los suyos antes de ir a la cruz. Digo, Padre, los que me has dado te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y no oro solo por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. Y ahí estamos nosotros. Hermanos, eso no es posible porque nos es posible porque tenemos una fe que vence al mundo. Una fe de un Cristo que murió, pero de un Cristo que resucitó y vive victorioso a la diestra del Padre, hermanos. Y esa confesión que hemos cantado es nuestra fe que ha vencido al mundo. Por eso uno puede resistir al diablo y someterse en humildad a Dios. Y cuando eso es así, fíjense, acercaos a Dios. Y eso es precioso. Y Él se acercará a vosotros. Hermanos, qué grandioso saber que si uno se acerca a Dios, Él se acerca a Él. ¿Cuánto tiempo has estado vagando por el mundo? ¿Cuánto tiempo ha sido tu amistad con el mundo? No importa. Porque en el momento que por la gracia de Dios te vuelves a ese Dios, te acercas a Él con arrepentimiento de tus pecados, Dios se acerca a uno como el Padre se acercó al Hijo Pródigo. Y fíjense lo que Spurgeon dice de esas palabras. Cuando el Padre recibió a su Hijo Pródigo, le recordó de su ingratitud y de todo el malgasto de su herencia. No, ni una simple palabra de ello. Con un beso borró la memoria de todos sus pecados. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos ama celosamente. Ese es el Dios que, aunque ve que sus hijos pueden estar en amistad con el mundo, ese es ese Dios que sigue diciendo, os amo celosamente para que a Él nos volvamos. Y cuando a Él nos acercamos, el Padre como al Hijo Pródigo no nos saca el dedo y nos dice, mira todo lo que has hecho, sino con un beso borra la memoria de nuestros pecados. Con la sangre de su Hijo borra la memoria de nuestros pecados y nos viste para la gloria eterna. Con eso, hermanos, el llamamiento es a ese arrepentimiento. Fíjense, ahora Santiago va a utilizar imágenes cúlticas y de profetas. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad. Esas son imágenes de los profetas. Y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Los profetas utilizaban esas imágenes para llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Si eso se ha dado, humildemente, arrepentíos y acercaos a Dios. A nivel personal, a nivel congregacional, acudid en arrepentimiento a vuestro Dios. Porque aquel que os ama celosamente es aquel que perdona eternamente. Y es aquel que exalta al humilde, como su Hijo se humilló y fue exaltado a lo sumo, así lo hace con aquellos que se acercan a Él. Así que mis queridos hermanos y hermanas, ¿saben? El guión de las amistades peligrosas no tiene que ser un guión en nuestra vida y en nuestra congregación, sino que el guión, hermanos, es el guión del Evangelio de Cristo Jesús, de fidelidad a nuestro Dios, porque Él es fiel y nos ama celosamente.